Lucas capítulo 1, verso 8. Cierto día, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo. ¿Cuántos de ustedes traen Biblia todavía a la iglesia?
A ver.
Aleluya. Yo traigo esta por si acaso se manifiesta alguna cosa por ahí. Fácil se sacan demonios con esta cosa. Esto es un ladrillo, esto es rapidito. Confiesa el nombre de Jesús. Aleluya. Claro, pero con esta luz no creo que puedan leer mucho, pero ahí está en las pantallas, va a estar. Pero yo quiero que subrayes esto, quería anotar esto. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, dice sirviendo, subrayenlo. Tomen nota, Zacarías se encontraba sirviendo en el templo, porque su grupo de sacerdotes estaba de turno, subrayen eso. No fue... Es que lo que va a pasar aquí está, ¿cómo dirían ustedes? Yo estoy desactualizado, como dicen los muchachos ahora cuando algo está bien bueno en Guatemala, porque antes era hasta cardíaco vos. Ya no, ¿verdad? También chilero, pero a la voz. Está muy fuerte lo que va a pasar acá. Y quiero que subrayes que hay cosas que prepararon a Zacarías, el sumo sacerdote, para vivir un encuentro con Dios, y uno de esos ingredientes fue saber servir. No me oyeron aquí. Saber servir. La segunda cosa que yo veo aquí es turnos. El encuentro que tuvo con Dios le tocó porque simplemente tiran las suertes y le toca a él ese día quemar incienso. No es que un ángel dijo, Zacarías debe venir el sábado entrante, el Shabbat. No, no dijo eso. Simplemente les toca, como a ti te toca, acomodar gente, ver las puertas, ensayar, yo no sé qué, te toca recibir a unos pastores ahí en el aeropuerto vos. Te toca, hay que servir al Señor. Porque uno no sabe cuando uno sirve a Dios y cuando te toca el turno lo que Dios tiene preparado para tu persona. Y te lo podrías perder si no estás en tu turno, si no estás en tu servicio. ¿No me oyeron? Ahí está la cosa. Verso 9. Como era costumbre. Costumbre. No suena muy bonito. No suena como una anticipación a una visita del Espíritu Santo, pero está ahí. Si tú sabes tener buenas costumbres, como orar, como meditar en la palabra de Dios, como buscar la presencia de Dios, como ir los domingos. Hay uno que le cayó el 20. A la iglesia hay costumbres que nos posicionan en un lugar donde la gracia de Dios nos puede tocar en algún momento de manera extraordinaria. Y entonces le tocaba quemar incienso, y mientras quemaba el incienso, dice el verso 11, y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Él no está esperando nada. Él no vino buscando nada, él vino porque le tocaba. Y creo yo que lo consideraría un gran privilegio quemar incienso, pero para su sorpresa, Dios tenía preparado un encuentro sobrenatural con Zacarías. No sé cuántas veces has llegado a un ensayo, no sé cuántas veces has dirigido la alabanza, no sé cuántas veces has ensayado, no sé cuántas veces has venido a la iglesia, pero tú nunca sabes cuando el cielo ve tu costumbre, tu constancia, tu corazón y te dice, voy a abrir una ventana para transformar su vida. Verso 13. Bueno, Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor, pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Dios ha oído tu oración. tu esposa Elizabeth o Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Y yo me imagino a Zacarías, que está ahí con el incensario, y mira que el ángel casi tira todo por ahí y dice: ¿y quién te dijo a ti que yo estoy pidiendo un hijo? Usted no está viendo la pinta de este viejo. Los viejos no pedimos hijos. ¿Quién te dijo que alguna vez yo pedí un hijo? Y añadió y dijo en el verso 18: ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Y claro, yo creo que Zacarías se habrá quedado mirando la pinta de aquel tipo como de 2 metros y medio, que envidia. Y le dijo: es que tú no entiendes estas cosas. Los ancianos no estamos en épocas reproductivas. Eso pasó hace muchos años. Tal vez es que los ángeles no saben de estas cuestiones de los seres humanos, pero yo no estoy. ¿Quién te dijo eso? Y ese es mi primer punto esta noche. Hay una oración que este hombre había hecho tanto tiempo atrás que ni siquiera recordaba. Habían pasado tantos años de espera y de, yo no sé, quizás hasta de desilusión, que Zacarías consideraba su petición, su oración, como algo que nunca trascendió. ¿Alguien se ha sentido alguna vez así, como pensando: yo oro mucho, pero no recibo mucho tampoco? Es como si el cielo archivara mis oraciones. ¿A alguien le habrá pasado alguna vez? ¿Ah? Y yo creo que yo he comparado, traté de pensar un poquito más, procesar esto que está pasando aquí, y me doy cuenta que quizás para Zacarías sus oraciones a Dios fervientes y tal, pero sus oraciones se habrían convertido en fotos, como son las fotografías a veces de seres queridos que nuestros padres guardaron en álbumes viejos y que con los años se vuelven color sepia. ¿Alguno de ustedes ha tenido? Yo sí, yo he visto todavía esas. No lo de ahora, que la gente le pone filtros sepia. No, cuando pasa de veras. Fotos que eran de color que se vuelven color sepia, de viejas que son. Mamá nos acostumbraba a entretenernos, porque no teníamos televisor cuando éramos pequeños, y en noches aburridas mamá sacaba los álbumes de la familia. ¡Qué cosa! Primero era muy curioso, pero después era tan aburrido. Y cuando ella abría ese álbum de color negro, hojas de color negro con las esquinas de color dorado y las fotografías en negro, blanco y negro o color sepia, y comenzaba a contarnos: ay, fulanita, que en paz descanse, y la tía Virginia, que el Señor se la llevó, y uno dice: Dios mío, todos están muertos, ¿quién es esta gente? Y le decíamos: ¿y esa que se está riendo tanto? Ay, no era mi amiga, que esto y que lo otro, no sé qué, que en paz descanse, que le agarró un carro. Y yo: ay, Dios mío. O sea, todo era viejo, todo era sin trascendencia para mí. Preguntábamos, pero realmente después de la explicación no nos decía mayor cosa. Cuando yo era jovencito y tuve la bendición de interaccionar con muchos misioneros en Costa Rica, y nunca olvidaré que cuando fui a la casa de uno de esos misioneros, encontraba yo que tenían a sus familiares o amigos misioneros, colegas de Instituto Bíblico, las fotos de ellos las tenían en sus refrigeradores para acordarse. Cuando les pregunté por qué hacen eso, no, es para acordarnos de ellos, estar orando, apoyamos el ministerio de ellos. Dije: qué curioso, qué bonita costumbre, ¿no? Una manera de tenerlos en el corazón, presentes. Yo pienso que Zacarías habrá dicho: mis oraciones habrán aburrido tanto a Dios que las agarró y las metió en un álbum para no tenerlas en el refri de él, y las guardó. ¿Y ahora qué voy a hacer yo con esto? Estoy aquí porque tengo la misión de decirte algo: tus oraciones nunca pasan, tus oraciones son poderosas, tus oraciones son valiosas. Para los de ustedes que gusten estudiar, Apocalipsis capítulo 8, verso 3, dice que las oraciones de los santos son puestas en una copa que se mezcla con incienso delante de la presencia del Señor. Cuando Zacarías preguntó, ¿y cómo será esto? ¿Cómo tendré seguridad? Gabriel le dijo, pues yo soy Gabriel que vivo y estoy en la presencia de Dios mismo, a donde llegaron tus oraciones y nunca fueron olvidadas. ¿Alguien está aquí conmigo? Cuando tú oras, el cielo escucha. Cuando tú oras, Dios valora tus oraciones. Dios considera que son preciosas. Y la historia de Zacarías me lo recuerda. Lo que me lleva a mi segundo punto hoy: no solamente tus oraciones son valiosas y debes de considerarlas, sino que tus oraciones son importantes, porque muchas veces encajan en propósitos eternos de Dios en la tierra. Y ojo que digo muchas veces o algunas veces. Es cierto, hay muchas oraciones que hacemos por en medio de desesperación, por mucha necesidad, porque se nos ocurre, porque tenemos antojos, porque tenemos deseos. Pero hay oraciones, bendito sea Dios, que se interceptan con propósitos que Dios tiene en la tierra y que solamente están esperando que haya un creyente que se atreva a pedir para Dios decir, es justo lo que necesitaba escuchar para intervenir en tu casa, en tu familia, en tu tierra, en tu país, en tu iglesia, porque tus oraciones son valiosas. Y tus oraciones pueden tener que ver con propósitos que Dios tiene en la tierra. Zacarías, cuando era joven, había orado por un hijo. Pero en los propósitos de Dios, Zacarías nació en una época y en un tiempo justo antes de la venida de Jesucristo, el Mesías. Y eso es lo que Gabriel vino a decirle: no te das cuenta, no importa qué tan viejo te hayas hecho, naciste para este tiempo y para este momento, porque tú y tu esposa, con lo viejos que son, van a tener un hijo que será grande en el reino de Dios y va a ser el precursor del Mesías. Será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Y si tú pensabas que tus oraciones estaban olvidadas, olvídate, tus oraciones encajaron con los propósitos de Dios. ¿Alguien me sigue aquí? Si pudiéramos escuchar la voz del Espíritu Santo hoy diciéndonos, no te canses de orar, porque tus oraciones pueden ser las respuestas a las oraciones de Dios en la tierra. ¿Alguien me sigue aquí? Tus oraciones pueden ser respuesta a los deseos de Dios en tu familia, en tu iglesia. Y mi tercer punto acá: tus oraciones no son solamente valiosas, tus oraciones no son solamente poderosas porque pueden encajar con propósitos de Dios, sino que tus oraciones son importantes porque te maduran. ¿De qué estoy hablando aquí? De que el hombre que tenemos al frente del incensario, a quien Ángel le anunció que tendría un hijo en su vejez, es un hombre que ha pasado toda su vida siendo preparado para este momento. Y yo puedo imaginar cómo habrá sido el proceso de oración de este hombre y cómo orar por tantos años sin respuesta lo había cambiado. Yo creo que Zacarías, en algún momento cuando era jovencito, recién casado, quizás vino a quemar incienso. Yo me lo imagino ahí quemando el incienso. El tipo está así, pero fuerte y con toda la energía. Dice: Señor, he aquí tu siervo, aleluya, que viene a rogarte, Señor, como un hijo tuyo, que me des una progenie, que me des hijos, como un hombre ungido y sacerdote de tu pueblo, Señor, para tener una familia de sacerdotes, 12, 13, 14, los que tú quieras, Señor, aleluya. Para llenar la tierra de gente santa. Yo no sé. Yo me imagino, como uno ora a veces, ¿no? Ahora, Señor, si tú me regalas, si tú me das la bendición, Señor, de casarme con la de los ojos verdes, Señor, aleluya, iremos hasta la China si tú nos envías, Señor. Señor, si tú me regalas ese carro último modelo 2024, Señor, yo lo usaré para recibir a todos tus siervos que vengan, Señor, y llevarlos a la frontera con Honduras y El Salvador y cruzar hasta Centroamérica, si es el caso, Señor, aleluya. ¿No? Tenemos mucho ímpetu, muchas ideas, muchas cosas. Bueno, pero con los años, cuando pasaron los años, yo me imagino a Zacarías ahí quemando incienso otra vez y diciendo: Señor, ya han pasado unos años y, ay, Señor, cómo me gustaría que tú, no sé, nos bendijeras con unos hijos, porque nosotros queremos discipular a unos sacerdotes que se queden en tu casa. Tú no quieres eso. Cuando nosotros nos vayamos de aquí, tú no quieres como que alguien se quede aquí a cargo de toda esta cuestión. No, yo creo que a ti te interesa. Silencio. Y décadas después, ahí está otra vez Zacarías, y diciéndole: Señor, esta es la última que te la digo, porque ya la verdad que ya aquí no hay, mira, suplemento, no hay nada, Señor. Pero todavía hay un chance por ahí, vos. Si me bendices, Señor, yo quiero dedicar mi familia a tus propósitos. Oh, ¿usted ha visto cómo la cosa? Y voy a dejar a Zacarías ahí. Usted dirá: ¿cómo usted sabe que eso está pasando? Bueno, porque tengo otro ejemplo rápido. Nehemías, ¿se acuerdan de Nehemías? Está de copero en la corte del rey del imperio más poderoso del momento. Le llegan noticias de Jerusalén, que está deshecha, destruida, los pobres en la tierra están miserables, en fin. Y cuando él escucha el reporte, es un hombre que vive feliz y tal. Y aquel reporte fue un reporte, pero el reporte del desastre de su país lo empuja a orar. Y cuando comienza a orar, Nehemías le recuerda al Señor sus promesas y lo que ha prometido acerca de su pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el capítulo no termina sin decirnos a nosotros que llegó un punto en ese proceso de orar y de ayunar en donde él dijo: Señor, si vas a hacer algo, tómame a mí en cuenta. Y el Señor dijo: yes, así te quería agarrar. No sé si a ustedes les ha pasado. ¿Les ha pasado alguna vez entrar por ir conduciendo por una calle que está tan mal, tan mal, tan mal, como los hoyos? Esos hoyos que hay en Costa Rica, por ejemplo, en mi país. Aquí no, pero en Costa Rica muchos hoyos. Que si el carro se nos va en ese hoyo, si el carro se nos va en ese hoyo, paramos en China. Salimos al otro lado en China. O sea, es una cosa terrible, lo peor que nos pueda pasar. Y uno dice: qué barbaridad, cuando uno se cae en ese hoyo, qué barbaridad. Este gobierno tiene que hacer algo. ¿Les ha pasado eso? Porque todos los clavos se los echamos al gobierno. Así es a veces uno con la iglesia. Aquí no hay gente así, pero se siente como: ¿por qué le dio la cuestión de pintar esa pared de color azul? ¿Por qué no la pusieron verde? Es que aquí no hay gente con gusto, ¿qué? Cuando uno está en esa actitud de: yo quiero simplemente que me satisfagan. Así me parece que son nuestras oraciones a veces. Pero cuando Dios nos somete al horno de la espera, de la espera, de la espera, de la perseverancia, de la confianza, hay oraciones que comienzan a perder el egoísmo que tenían y comenzamos a orar por los intereses de Dios. Yo compartía cuarto con mi hermano menor. Bueno, yo siempre compartí cuarto con alguno de mis hermanos. Ay, yo oraba que se casaran todos rápido y se fueran de la casa para yo poder tener un cuarto para mí. Y claro, como me hice cargo de varios de mis hermanos, yo nunca tuve ese gusto hasta que se fue el último, bendito sea Dios. Bueno, mi hermano menor, yo me casé de último de todos. Y bueno, como dice mi esposa, bendita hora en que yo, bueno, me casé, porque ya estaba como un mango así cayéndose del árbol. No sé por qué dije eso, pero ese es un chiste familiar, mi amor. Bueno, en fin, no sé por qué. Pero el tema es, comparto cuarto con mi hermano menor, y mi hermano menor en esa época de su vida fuma, fuma y fuma. Yo nada detesto más en esta vida. Hay dos cosas que yo detesto en esta vida: el olor del cigarro y las cucarachas. Me hicieron pruebas de alergias en Estados Unidos porque tenía muchos problemas con las alergias. ¿Saben cuál es la alergia que salí, a lo que salí alérgico número uno? Al polen de los pinos. ¿Saben cuál es la alergia número dos que tengo? Cucarachas. Usted dirá, ¿qué? ¿Que la gente puede tener alergia? Sí, yo puedo oler un cuarto donde hay una cucaracha. Yo sé que hay una cucaracha ahí. Pero esa no es la historia. El punto es, odio que mi hermano fuma. Y entonces estoy orando un día en mi iglesia. Estoy diciendo, Señor, salva a Héctor. Señor, por favor, este muchacho se va a morir de tanto que fuma. Y Señor, conviértelo. Y estoy orando y llorando por él, y atando y desatando. Y el Espíritu Santo, en un momento de silencio que le di la oportunidad de hablarme, me dijo, ay, a ti no te importa la salvación de tu hermano. Y yo, ¡ah, Señor, yo! Así con hasta acento argentino, ¡yo! ¡Yo, Señor! Mi amigo Gabriel, denle un aplauso, él es argentino, me acompaña. Gracias por estar aquí. Le dije, jamás, Señor, ¿cómo yo voy a...? Me dijo, sí, a ti no te importa la salvación de tu hermano. Tú lo que quieres es estar cómodo sin el humo del cigarrillo en tu cuarto. Y me mordí la lengua porque sabía que era verdad. Y los años pasaron hasta que mi corazón comenzó a sentir el palpitar de Dios por mi hermano. Yo creo que lo mismo le pasó a Nehemías cuando vino ante el rey con una lista de peticiones y le dijo, dame tanto tiempo, dame madera, dame pasaportes, dame gente, porque yo escuché la necesidad que hay, y en vez de estar diciendo alguien debería ir, mi corazón palpita con los deseos de Dios por ir a restaurar a su pueblo. Y lo que fue una oración se convirtió en una misión. Hay oraciones en tu vida que Dios convertirá en misiones para salvar y redimir y cambiar cosas que Dios quería cambiar, y solo está esperando que alguien le diga, aquí estoy, heme, Señor, heme aquí. Y por eso yo creo que la historia de Zacarías me toca profundamente, porque la noticia, la respuesta llega en un momento donde ese hombre ya no está con los afanes de la juventud o con las frustraciones de su vida madura. Está simplemente quemando incienso. Está simplemente presente con su Dios. Por eso la sorpresa cuando el ángel le dice, Dios contestó tu oración. Y por eso su reacción de, yo no estoy pidiendo nada. Los años me han enseñado que la respuesta a todas mis oraciones está aquí delante de mí. Y si lo tengo a Él, lo tengo todo. Y bendito, bendita la hora cuando tú escuchas la voz del Señor y sigues esa invitación que Él te hace. Cuando Él dice en el Salmo 37, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. ¿Quién dice amén a eso? Que Dios te dé la bendición de orar y saber que te escuchan en el cielo, de orar y saber que tus oraciones pueden interceptar planes que Dios tiene. Orar y saber que mientras oras, si ninguna oración fuese contestada, la mejor o mayor necesidad que tienes será contestada por el simple hecho de encontrar deleite estando en amistad con Dios. Hace muchos años, en la transición que hice, termino con eso, en la transición que tenía de pasar de mi país a los Estados Unidos en un, algo que entendí que era un llamado de Dios para mi vida. Me fui a los Estados Unidos. El proceso fue muy duro porque estaba soltero, estaba solo. Me fui completamente solo. Y el proceso de adaptación, el proceso de entrar en una cultura que es distinta, etcétera, etcétera, fue muy duro, muy difícil. Y era un momento en el que estaba dejando atrás no solamente a mi familia, a mi equipo de ministerio, eventos que hacíamos, etcétera, para comenzar de cero en ese país, sino que dejaba a una amiga que recién había conocido, que se llamaba Gloriana. La había conocido en un concierto que fui a dar en Barranquilla, en su ciudad natal. Y después de ese concierto la invité a venir a un campamento para músicos. Vino 3 meses o 4 meses después junto con su hermano. Y un año después, ella regresó a Colombia y un año después regresó a Costa Rica a vivir. Y ahí fue que nos hicimos amigos. Y no tengo tiempo ya pues para contarles un poco más de detalles, pero el tema es, yo vivía en aviones prácticamente. Viajaba 200, 220, 230 días del año. Vivía en una maleta. Y aquello era muy difícil, muy difícil. Mucha soledad, mucho desligarse de tu iglesia, de tu familia, en fin. Era algo difícil. Y había pedido al Señor: Señor, yo quiero casarme ya. Pues ya le tomó un poquito de tiempo a su hermano convencerse de que no era para quedarse soltero. Bendita hora en que el Señor envió a su sierva a abrirme los ojos. Aleluya. Y entonces comencé. Yo había orado, yo la vi como una respuesta del Señor, porque yo había dicho: yo no puedo, número uno, tengo un principio. Yo no voy a hacerme de novias en cada ciudad donde estamos tocando, haciendo conciertos. Y era una ley que tenía con mis músicos, que alguno por ahí rompió alguna vez por ahí. No voy a decir de qué país, de Chapines les dicen, pero bueno, en fin. Pero entonces yo dije, yo no voy a conseguir una muchacha por ahí. Tiene que ser en Costa Rica, porque es el único país donde yo paso 3-4 días seguidos y podría salir con una chica. Y entonces Gloriana se viene a vivir a Costa Rica y dije: fíjate, qué casualidad. Y entonces comenzamos a salir tal. Y cuando la amistad se fortalece, el Señor me dice que me vaya a vivir a los Estados Unidos. Tengo que correr, pastor, ya me pasé. ¿Cómo estamos? 3, Dios mío. Pero me voy a Estados Unidos. Y entonces yo había dicho: como la chica que tengo que conocer tiene que estar en la ciudad donde yo estoy viviendo, no es Gloriana. Entonces tengo que cortar la comunicación con ella, porque va a ser seguramente una chica en Orlando. Ah, qué bien. Entonces yo estoy en ese proceso de, me siento perdido. Ha pasado un año, no sé cuánto tiempo, no he conocido absolutamente nadie. Y tengo a Gloriana allá en Costa Rica. Perdí la amistad con ella, en fin. Dije: qué bobo. Estoy pidiéndole al Señor desesperadamente: ¿qué hago? ¿Cómo entiendo tu voluntad? Y un amigo mío, pastor argentino, me llama y me dice: sé que mi esposa y yo te prometimos llevarte a un lugar que tú sueñas conocer, que es Bariloche, pero Argentina está en una crisis. Las cosas cuestan 4 veces más o 5 veces más y no están nuestras posibilidades invitarte toda la familia a ir a Bariloche. Pero hablé con mi esposa y como sé que es un deseo que tienes y somos muy amigos, me dice: yo quiero ir contigo y darte el gusto de que conozcas Bariloche. Y nos fuimos. Tuvimos una experiencia espectacular, uno de los lugares más bellos que existen en el planeta. Y al cabo de 4 o 5 días de estar por allá, llegamos a conocer un lago hermoso y navegamos hacia una isla que está ahí simplemente para visitar un hotel donde íbamos a tomar un café. Pero cuando nos bajamos de la embarcación, él me dijo cosa rara. Me dice: ¿ves por allá en la copa de los pinos esos allí? ¿Ves un edificio? Sí, ok, ese es el hotel donde vamos a tomar café. Sigue por ahí y yo te encuentro en un rato. No hay nada más en esa isla. Yo no sé si es que tenía que ir al baño y no le daba tiempo de llegar. No lo sé, pero fue un plan con maña, decimos en Costa Rica, porque en el camino por el bosque yo estaba tan extasiado con la belleza de la naturaleza. Y su amigo aquí, ahí tengo amigos que dicen que yo soy como medio hippie, porque a mí lo que me comunica la presencia de Dios es la naturaleza. Me encanta acampar, me encanta, bueno, en fin. Entonces yo estoy extasiado con esa belleza y me detengo en un claro ahí del bosque y tuve mi encuentro con Dios. Y en ese encuentro con Dios le dije cosas muy fuertes al Señor. Le dije: Señor, si tú me ayudas a entender por dónde debo ir. Y le dije otras cosas más que son muy importantes, que a usted no le importan. Y entonces yo levanté una especie de altar para Dios en ese lugar y le hice mis promesas a Él. Y llegué al hotel, mi amigo estaba esperándome, tomamos un café y cuando termino él me toma las dos manos y me dice: vamos a orar. Yo: sí, claro, ya, si ya terminamos este viaje, yo quiero orar por ti, Danilo. Y me dijo: no me tienes que decir, pero yo sé que tú estás listo para casarte y sé que estás pidiéndole a Dios ayuda. Déjame orar por ti. Y quiero que sepas una cosa. Cuando termino de orar, fue un momento muy emotivo, en fin, cuando termina de orar me dice: yo quiero que sepas que un día mi esposa y yo, y tú y tu esposa, vamos a estar en este mismo lugar dándole gracias al Señor. Y quiero contarles que unos poquitos años después Dios me ayudó a cambiar el rumbo de mi vida. Y unos poquitos años después visité ese lago otra vez. Y lo que mi amigo había orado se cumplió. Y lo que yo había orado se cumplió. Les quisiera mostrar ese momento. ¿Lo tienen por ahí? ¿Quién me iba a decir que Dios tenía preparado mucho más de lo que yo había soñado o pedido? Porque estaríamos junto con nuestra hija Victoria en una isla que se llama casualmente Victoria y que yo no sabía. A usted le podrán parecer simples coincidencias, pero yo creo que esa foto estaba en el refri de Dios. Y él nunca había olvidado. Como Dios nunca ha olvidado tus oraciones. Y quiero que sepas que muchas de esas oraciones están alineándote con un plan que Dios tiene en la tierra. Y vas a ser parte de ese plan. Y estoy aquí para decirte: saca esas oraciones de la gaveta, aviva el fuego por la oración en tu vida y conviértete en uno que se atreve a pedir al Señor. Porque estoy aquí para decirte de parte del Señor, como dice Efesios, mucho más de lo que pedimos o entendemos. Efesios capítulo 3 verso 20: mucho más de lo que pides, imaginas o siquiera entiendes, es lo que Dios tiene preparado y es capaz de darle a aquellos que confían en Él y que lo buscan. ¿Lo crees conmigo?